Muy bienvenidos todos los hermanos que se van integrando. El Señor les bendiga. El Señor nos permite estar juntos aquí reunidos y, como siempre insistimos, y fue nuestro estudio pasado, parece que fue, o antepasado, que estemos juntos unánimes. Es muy importante eso, hermano. Y lo que va a lograr la unanimidad entre nosotros es exclusivamente la sumisión, la sujeción a su palabra. Nuestras opiniones deben menguar y debemos someter nuestra voluntad a lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en eso. Estamos estudiando un tema muy importante que tiene que ver con la adoración. Yo venía pensando en esta mañana, o pensaba en la mañana sobre esto, y decía, todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría, queremos ser verdaderos adoradores. Y para comprender lo que es la verdadera adoración, tenemos que leer la Sagrada Escritura y descubrir a través exclusivamente de ella lo que es la verdadera adoración. Y eso involucra siempre, en todas las doctrinas y enseñanzas, sacudirnos de alguna forma de todo lo que se nos enseñó. No digo que todo lo que se nos enseñó está malo, pero sí debemos afirmar que muchas cosas de las que fuimos, ¿no es cierto?, adoctrinados, estaban más inclinadas a la tradición que a lo que dice la Sagrada Escritura. Estuve leyendo un artículo acerca de la Reforma. Este es un preámbulo. Acuérdense que hay iglesias que ponderan la Reforma como prácticamente la base de la Iglesia evangélica. Fue un evento importante, ciertamente. El Señor usó a Lutero, a Calvino, a Zwinglio y a muchos otros. Pero ellos no son Dios, no fueron Dios. No sé si me explico. Nosotros debemos siempre fundamentar nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y lo que enseñaron también los apóstoles. ¿Por qué comentaba esto? Porque el artículo de este hermano, que siempre publica cosas muy interesantes, decía que el gran error de la Reforma es la propia Reforma, porque la Reforma no permite revisar ninguna de las doctrinas que la Reforma solamente aprobó como reglas, ¿no es cierto?, de la Iglesia de ahí en adelante. Y todos sabemos que la Reforma también tuvo errores. Por ejemplo, mantuvo las tradiciones católicas romanas, como el bautismo de infantes, por ejemplo, ¿cierto?, como la reunión o la organización de la Iglesia de manera episcopal, que también es parte de la herencia romanista. Pero después, decía el hermano, después de los tiempos de la Reforma protestante del siglo XVI, ¿cierto?, con Martín Lutero básicamente, vinieron muchos otros hermanos. Por una vertiente vinieron los anabaptistas, ¿se acuerdan? Los anabaptistas, que son, es difícil decirlo, es como un trabalengua, pero son, como decir, la cuna de los actuales bautistas, que insistían en que no debía bautizarse infantes por razones bíblicas, y los reformados incluso persiguieron y hasta dieron muerte a los anabaptistas. Imagínense, entre evangélicos se mataban. Eso ocurrió, eso es historia. Pero más tarde vinieron otros movimientos allá en Inglaterra, en Irlanda. Este es un preámbulo, hermano, para que sigamos avanzando. En donde también los hermanos, dirigidos por el Espíritu Santo, quisieron reivindicar dos cosas. Primero, el gobierno de la Iglesia, que no era sentido piramidal, sino que todos nosotros somos hermanos, como lo dijo el Señor. Eso por un lado. Y segundo, enseñaban las cosas que habían de venir, es decir, la escatología. Porque debemos entender que los reformados niegan a Israel como pueblo escogido de Dios, pueblo terrenal. ¿Por qué todo este comentario lo meditaba en la mañana, lo estaba leyendo en la mañana? Porque el tema de la adoración que estamos nosotros ahora, analizando, ¿cierto? Tiene ese dejo, hermanos, de sacudirnos, no sé si es la palabra más precisa, pero despojarnos de la tradición. Descubrir la verdadera adoración es buscar en las Sagradas Escrituras qué es la verdadera adoración. Y hemos estado con la ayuda del Señor indagando. Nunca va a ser suficiente esto, hermano. Siempre vamos a quedar al debe. Pero confiamos en el Señor, en que nos está dando las armas, los elementos básicos suficientes para poder reforzar la doctrina respecto a la verdadera adoración. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora? Un breve resumen. Ya la palabra nos sugiere una idea. Literalmente, la palabra original, recuerde que la palabra adoración no existe en la Biblia, no aparece. Sí la palabra adorar, sí la palabra adoradores. O como decía Abraham, iremos, adoraremos y volveremos, ¿ya? Pero no hay problema en aceptar el concepto adoración como acción de adorar. Y esa acción de adorar, proskuneo, que es un término en griego, significa literalmente ir, caer a tierra y besar a un superior. Entonces yo pensaba eso, hermano, por ejemplo, cuando nosotros oramos, a usted no le enseñó nadie que debía inclinar su cabeza, ¿cierto? En todas las iglesias fue así. Cuando comenzamos nuestro caminar cristiano, el Espíritu Santo nos lleva, vamos a orar, y uno automáticamente inclina su cabeza. Entonces, eso es parte de lo que, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo nos lleva a adorar sin tener inclusive la doctrina de adoración. Pero nos enseña la esencia de la palabra adoración, es rendirse, es caer a tierra, es doblar la cerviz, que ciertamente es dura, ¿cierto? Nuestra cerviz es dura, lo digo en primera persona. Y caer a tierra y besar al superior, en este caso, el único que puede ser digno de esta acción de adoración, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo, ciertamente. Y de ahí entendemos, hermanos, que el Salmo 51 nos recordaba que el Señor no le impresionan los sacrificios y las acciones corporales o externas. David decía, tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Lo que él busca o donde él se agrada es el espíritu contrito y humillado. Uno se pregunta, ¿por qué contrito y humillado? ¿Por qué entristecido puede ser un espíritu? ¿Y quién entristece nuestro espíritu y lo quebranta? Es el espíritu mismo, ¿cierto? Que redarguye nuestra condición de pecado. El texto y el contexto del Salmo 51 es la confesión de David, es el arrepentimiento de David, es el dolor por causa del pecado. Experiencia que ciertamente todos nosotros vivimos a diario, cuando sentimos el dolor de fallarle al Señor. Porque ningún creyente quiere fallarle. ¿O hay algún creyente aquí presente que quiere fallarle? ¿Y que no le interesa vivir la vida piadosamente? No, todos queremos agradarle. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa, de una u otra forma, en una u otra medida, siempre le fallamos. ¿Y el Espíritu qué es lo que hace? Nos vuelve triste, ¿cierto? Nos reprende, nos redarguye, nos contrista y nos humilla. Pero esa humillación es para salvación. Esa humillación es para retornar a la comunión con Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, decía David, ¿se acuerdan? Esa es la verdadera adoración, la que produce Dios en nuestro espíritu, no la que nosotros corporalmente pudiéramos darle al Señor. No debemos, hermanos, solamente descansar en lo externo. Nosotros somos dados por naturaleza a externalizar y exteriorizar todas las cosas. Pero recuerden que estuvimos viendo que nosotros somos de tres partes. El ser humano está compuesto de tres partes. Cuerpo por un lado, alma y espíritu. Y según las Sagradas Escrituras, ¿dónde viene a morar Dios cuando viene a nuestra vida? Acuérdense que Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, ¿y qué más? Y vendremos y haremos morada en Él. ¿Dónde? Bueno, ya estuvimos indagando. Pablo habla en 2 Corintios, ¿se acuerda? Capítulo 5, 1 al 4, de que nosotros actualmente tenemos un tabernáculo terrenal. Habla por primera vez de la palabra tabernáculo. Es decir, hay una similitud estrecha entre el cuerpo, entre nuestra habitación actual, con la palabra tabernáculo, que significa tienda. ¿Y cómo podemos comprender ese lenguaje de Pablo? La única manera es irnos al Antiguo Testamento, cuando el Señor le ordena a Moisés construir el tabernáculo, esta tienda. Y esa tienda tenía tres partes también. Un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Primero quedémonos ahí. ¿Dónde se manifestaba Dios en esa tienda de campaña, en esa tienda peregrina, en esa tienda portátil, hermanos? En el lugar santísimo, en la habitación más interna de la construcción, ¿no es cierto? Y nosotros como tabernáculos, ¿dónde viene a morar Dios? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? No. En el espíritu, en lo más interno de nuestro ser. Y de ahí descubríamos, hermanos, que el hombre cuando nace, nace de tres partes, pero el espíritu está vacío. Espiritualmente el hombre está muerto. Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Por más que un médico diga, no, este bebé está vivo, mire, tiene signos vitales. Para nosotros espiritualmente, el bebé nace muerto. y necesita vida. Y el Señor es el que nos dio vida. Efesios 2.1, ¿qué es lo que dice? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida porque Él vino a morar en nuestro espíritu. Y revisamos también ahí en 1 Corintios 6.19 que nosotros somos ya templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios mora en nosotros. Por eso que el lugar santo no es esta habitación que nos acoge cada domingo, cada jueves, cuando nos reunamos. La tradición que nos dijo, este lugar es santo. No, hermanos, tú y yo debemos ser un lugar santo aquí, afuera, donde nos desarrollemos. La tradición siempre nos enseña a disfrazarnos de creyente, a disfrazarnos de santo. Pero debemos entender, hermano, que cuando le fallamos al Señor, no le vamos a fallar aquí. Le vamos a fallar lejos de aquí, ocultos de aquí. Pero debemos entender que el Señor ahí está presente. Acuérdense que Elías, cuando estaba en la cueva, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Uno piensa que el texto es tan preciso, ¿eh? Podría el Señor decir, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces aquí? Porque donde estemos, el Señor va a estar con nosotros, porque mora en nosotros. Donde lo honremos y donde le deshonremos por causa del pecado, Él va a estar con nosotros. Por eso que Él dejó también el ejercicio de la confesión de nuestros pecados. ¿Qué haríamos si eso no estuviera, hermano? ¿Qué haríamos si primera de Juan capítulo 1? Si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y ciertamente ninguno de nosotros quiere ser mentiroso. Hermanos, somos de tres partes y el Espíritu es la morada de Dios. Y es ahí donde se produce la verdadera adoración. ¿Por qué esa conclusión? Porque nuestro texto base nos enseñó eso. Juan capítulo 4, verso 20 al 24. ¿Qué es lo que busca el Señor? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no conforme a cosas externas. Acuérdense que el diálogo significaba lo siguiente. La mujer samaritana decía, nosotros o nuestros padres adorábamos aquí. O adoramos aquí, distinguiendo un monte donde ellos habían puesto y ejercían su culto, el monte Gerizim. Y ellos reclamaban en su propia tradición que ese era el monte verdadero donde Abraham había ofrecido el sacrificio, ¿no es cierto?, cuando iba a ofrecer a Isaac, el monte Moriah. Los samaritanos decían, es aquí, en Gerizim. Y los judíos decían, no, es acá, en Sion, ¿cierto?, en Jerusalén. Y entre ellos se disputaban, ¿quién dice la verdad? Y el Señor, ¿qué es lo que respondió? Ni en este monte, ni en aquel. El Señor no busca cosas externas. No, mi iglesia es la mejor. Hermanos, la iglesia de Cristo es una sola. Él no va a venir a buscar la iglesia A, B o C. O como hoy día se dice, la iglesia del pastor A. Hermanos, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de un hombre. Él va a venir a buscar su iglesia. Y Él no dejó nombres, no dejó banderas. Somos los hombrecitos, hermanos, que hemos puesto banderas y hemos hecho parcelas de las iglesias. Entonces el Señor viene a desmoronar los conceptos humanistas y los conceptos religiosos. Ni en este monte ni en aquel, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, de lo más interno del ser hacia afuera. El israelita adoraba de afuera hacia adentro. ¿Se acuerda? Ellos en medio de danzas, de júbilo, de arpas, de flautas, de tamboriles. Eso era su sistema cultural. Pero el Señor viene a revelar la verdadera adoración. Y la primera vez que vemos en este resumen la verdadera manera de adorar, lo vemos ahí en Génesis capítulo 22, ¿cierto? No para que lo busquen, sino que estamos repasando. La primera vez que aparece la palabra adorar es ahí, en Génesis 22.5, cuando Abraham no rehúsa a su hijo, ya lo hablamos, es un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaac, el único hijo. Imagínense cuánto lo esperaron ellos. Incluso hubo un error en esa espera, ¿cierto?, que nos habla de la fragilidad de Abraham y ciertamente de su esposa Sara, hombres falibles. Cometieron el tremendo error. Pero el Señor cumplió o no su promesa. Sí la cumplió, les dio el hijo que tanto amaban, el hijo de la promesa, Isaac. Y el Señor prueba a Abraham y le pide el hijo de la promesa. Para encerrar en esa experiencia, en ese episodio, algo tremendo que se proyecta o se proyectaba hacia lo que nosotros ahora conocemos, que es el altar de el Gólgota, de la cruz. Cuando el Señor fue ofrecido, ¿cierto?, en sacrificio de la cruz. Es decir, Dios ofrece en sacrificio a su único hijo, a su amado hijo, ¿cierto? Entonces, vemos ahí tipificada la vida de Cristo en este Isaac que carga su propia leña, así como lo dice Juan 19, que el Señor Jesucristo cargó su propia cruz. Él cargó su cruz rumbo al Gólgota. Así también Isaac cargó su propia leña rumbo al monte Moriá. Ahora, cuando ocurre esto, hermanos, vamos viendo lo que se nos enseñó a través de los siglos, a través de las generaciones. ¿Cuál fue el primer sacrificio que le agradaba al Señor? El hecho o la acción de adorar que realmente le hace descansar al Señor. Y lo vimos ahí en Génesis 3, ¿quién se acuerda? 21, ¿se da cuenta que es bueno repasar? Génesis 3:21, cuando el Señor los viste. El Señor no puede sentirse grato del hombre si no hay un sacrificio sustitutorio, es decir, alguien inocente que muera en lugar del culpable. Hemos estado hablando de la doctrina de la sustitución. Romanos 5:8, ¿cómo lo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, murió en lugar de nosotros. Sustitución significa en reemplazo de, en lugar de. Él murió en lugar de nosotros. Implícitamente en Génesis 3:21 ahí está el primer sacrificio. Se sacrifica un animal por primera vez, un sustituto inocente que no tenía arte ni parte en el pecado del hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, Adán y Eva. Y el Señor toma las pieles y los viste para proveer, para provisionar salvación, justificación. Eso es lo que habla la vestimenta, la justificación. Ningún desnudo va a llegar al cielo. Nosotros tenemos que llegar vestidos. Por eso que la Biblia habla mucho del vestido. El hombre en pecado trata de ponerse vestido. Acuérdense que Adán y Eva quisieron entretejerse delantales de hoja de higuera y ciertamente lo hicieron, pero para el Señor ellos seguían desnudos y Él los viste. El primer sacrificio está ahí en Génesis 3:21. Después aparece otro evento importante, otro acontecimiento importante, ¿cuál es? Cuando está Abel ofreciendo otro sacrificio, pero paralelamente Caín ofrece ya no un sacrificio, sino que el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿A quién miró con agrado el Señor y la ofrenda? Ciertamente a Abel, pero no a Caín. Ahí aparece nuevamente implícitamente ese concepto de adoración que es bien recibida de lo alto. Y nos quedamos también observando la semana pasada, Génesis capítulo 8, verso 20 al 22, cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Y a mí no me cabe la menor duda que es hacer la voluntad de Dios según la aprendió ¿de quién? De sus padres. Y si uno dice de sus padres, vamos para atrás, hasta que llegamos a Adán y Eva. Ofrece holocausto. ¿Y qué sintió el Señor respecto a este holocausto? Olor grato, ¿ya? Ya conversamos un poquito del olor grato, ¿ya? Que tiene que ver con una expresión antropomórfica de Dios. Cuando se usa este término un poquito complejo, antropomórfica significa que Él se expresa como hombre, como ser humano. No es que Él tenga nariz, Dios es espíritu. Pero Él dice que Él percibe aroma grato, que tiene que ver con el descanso. Si usted busca esa palabra olor grato, en el hebreo significa olor para descanso. ¿Descansa de qué el Señor? Descansa de la ira que le produce el pecado. Estuvimos un poquito indagando acerca de la ira del pecado, ¿cierto? No es que Dios se descontrole como nosotros nos descontrolamos con la ira. ¿Cuántos se descontrolan con la ira acá? No me levante la mano, porque también tenía que levantarla yo. La ira, hermanos, a todos, de alguna manera, de una u otra forma, en una u otra medida, nos descontrola. Al menos, por lo menos, nos pone rojo ¿no es cierto? Alguien se puede atender ahí, por favor. Ya. Al menos, hermanos, nos llena de rabia, ¿cierto? Y ustedes escucharon alguna vez el consejo, cuente hasta 10 antes de actuar. Y algunos cuentan 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Y va al combo. Yo conté. Bueno, hermano, el Señor nunca se descontrola porque Él sigue siendo Dios de su propia ira. Lo que pasa es que debemos entender que la ira de Dios es una manifestación santa de su justicia. Cuando el Señor Jesucristo entró al templo y con una fusta, con un látigo, echó a los sinvergüenzas del templo, hipotéticamente si viniera hoy día, no va a ocurrir eso, no está escrito, pero haría lo mismo. Porque han convertido la iglesia en cueva de ladrones, como Él lo dijo. Y Él se encendió, el celo de tu casa, que es lo que dijo, está escrito, me consume, la ira se encendió, pero Él no pecó. Es la ira santa de Dios. Ciertamente nosotros, si hiciéramos algo así, no lo haríamos santamente. La ira nos consumiría, pero la ira pecaminosa. No sé si me explico. La ira de Dios es santa, es una manifestación pura de su santidad, del ejercicio de su justicia, que como ya lo hablamos, está a la misma altura de su amor, ¿cierto? Acuérdense, la otra vez nos acordábamos de las micro antiguas, que estaban llenas de calcomanías y tapadas, y uno se subía, y el viaje se hacía corto, porque tanto leer, tanta cosa, era re entretenido. Ahora no tiene ningún atractivo las micro. Bien, decía, en todas partes Dios es amor. ¿Se acuerdan? Pero esa es una media verdad. La Biblia enseña que Dios es amor, ciertamente. Juan lo dice, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es justo, ¿cierto? Dios es fuego consumidor, que no dará por inocente a quién, al malvado, al culpable. Él va a pagar, va a retribuir el pecado, hermanos. Esto no es un perdonazo de un juez corrupto que ya se conmocionó, se conmovió, y listo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Él va a dar la retribución justa al pecado. Gracias al Señor que Él nos sacó de esa condenación. Porque no había obra humana, por más que usted hubiese sido una persona buena, correcta, buen hijo, buen esposo, buen vecino, si no muere en Cristo, el pecado va a ser sancionado de la misma forma. Entonces comentábamos esto, hermano, el Señor se enfurece con el pecado. No es un Dios que como nosotros decimos, vista gorda, corazón de abuelita, ¿cierto? Como muchas veces decimos, la mamá cría y la abuela malcría. El Señor no es corazón de abuelita. El Señor es justo y su ira es santa. Pero hay una cosa, que el sacrificio, el holocausto, la verdadera adoración, ¿sabe lo que le produce al Señor? Descanso, olor grato. Que es la bendita palabra de la propiciación. Usted la escuchaba muchas veces. La palabra propiciación. Es importante que no solamente la pronunciemos, sino que la entendamos. Cuando Juan, por ejemplo, dice, Él es la propiciación. ¿Se acuerda? Nuestro Señor Jesucristo es la propiciación. La palabra propiciación significa que su ira es aplacada. Entonces vimos algunos pasajes, como Levítico 1:9, ¿se acuerda? Levítico 3:16, Levítico 4:31, donde veíamos que las ofrendas, tal cual como Él las ordenó ejercer, le producían al Señor olor grato. Y cotejamos esos pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16, cuando el apóstol Pablo nos enseña que nosotros ahora somos grato olor, grato aroma, somos una fragancia. ¿Y por qué? Porque estamos en Cristo, estamos en su Hijo. Y comentamos, inclusive, no importa que el repaso se haga largo, todavía nos quedan algunos minutos. Pero debemos entender que Isaac, ¿cierto?, olió, ¿qué cosa? El aroma de su Hijo amado. había un pillo ahí disfrazado, y que era el salvo, por eso que el Señor salva al peor, si esto es así. Es increíble. Usted y yo en su sano juicio jamás hubiésemos escogido a Jacob para salvación. ¿A dónde andaba Esaú? Ganándose la vida, estaba ahí trabajando, obedeciendo a su padre. Pero el Señor dice que a Jacob amé. Qué increíble, hermano. ¿Quién entendió la mente del Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Él nos toma el aroma y no siente el aroma nuestro, sino que siente el aroma de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gracias, Señor. Pero, hermanos, la adoración falsa produce un aroma extraño. Yo quiero que observemos algunos pasajes. Vamos a Levítico, por favor, hermanos. Libro de Levítico. A mí me llama mucho la atención este pasaje de Levítico capítulo 10, el pecado de Nadab y Abiú, porque debemos entender que eran, podríamos decir, hombres de Dios. Vamos a leer primero los dos versículos. Levítico 10, 1 y 2, dice así, libro de Levítico capítulo 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Oh, hermano, qué tremendo! Sin apelación, sin contemplación. Humanamente y con el humanismo puro nuestro diríamos, ¿cómo? No puede ser, no puede ser. Cuando el Señor mandaba a Josué en la conquista de la tierra prometida, ¿qué tenía que hacer? Yo me pongo en el calzado de Josué, yo hubiese sido reprobado en primera. Tenía que sacar la espada y matar a toda la familia, padre, madre, hijo, perro, canario, todo. Tenía que destruirlo todo. Imagínense. Con justa razón el apóstol Pablo dice en Romanos 11, ¿quién entendió la mente del Señor? Es incomprensible cómo Dios piensa. Por eso lo único que nos queda decir a nosotros es estar en la presencia del Señor y decir, gracias, Señor. Como decía el ciego, no sé si el que me sanó es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Nos vamos a ir de este mundo, hermanos, sin entender muchas cosas. Pero no porque no entendamos las cosas vamos a querer mutilar las cosas y tergiversarlas para que se asienten en nuestra mente, hermanos. Debemos creerlas como son. Estuvimos analizando en la reunión con los hermanos de Chicureo el concepto de el enemigo Satanás que nos desvía la atención y que seduce a Eva diciéndole, no moriréis. Y ahí la mujer queda desestabilizada. Usted ve el versículo ahí. Y ahí recién la mujer dice, vio que el árbol era codicioso para alcanzar sabiduría. ¿Cómo que el Señor manda a Josué a matar toda la familia? Eso debe tener una explicación, pero no puede ser así, hermano. Ahí está escrito. Nadab y Abiú eran sacerdotes que ofrecían sacrificio. En este caso, ustedes se recordarán, y ahí hay unos cuadros que después ustedes los pueden repasar. En el lugar santo habían tres mobiliarios, por decirlo de alguna forma. Muebles. Que el Señor mandó a Moisés. Uno era el candelabro de siete brazos, como este que parecía a este. Al frente del candelabro estaba la mesa de los panes de la proposición. Todos con cada medida, instrucción precisa de Dios, y que tenían también una simbología en Cristo. Y al frente, antes del velo, el velo era la tela, ¿no es cierto?, que era una tela muy gruesa, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ahí estaba puesto el incensario, el altar del incienso, donde se ofrecía aromas que el Señor también le estableció precisamente a Moisés. Especies aromáticas, del perfumador, etcétera, con especificaciones claras, precisas. Y los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? Ofrecían esas fragancias, hermanos. Ese lugar santo era fragante. Porque ya hemos estado hablando que para el Señor el olor es importante. ¿Cierto? Que tiene que ver con eso, con aplacar la ira santa de Dios. Pero estos sacerdotes ofrecieron algo extraño que no estaba en la mente del Señor. Hay otros pasajes, otras interpretaciones que dicen, nunca estuvo en mi mente esto. Por ejemplo, cuando usted lee pasajes que dicen en nuestra Biblia Reina Valera 60, yo nunca les mandé esto o aquello, en otras interpretaciones o en otras traducciones dice, nunca esto estuvo en mi mente, que ellos lo hicieran. Es increíble. Mire, veamos Éxodo 39, por favor. No pierda ahí Levíticos 10. Éxodo, retrocedamos un poquito a Éxodo 30. Éxodo 39 dice lo siguiente: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Bueno, el capítulo 30 de Éxodo, versículo 1 en adelante, está dándole la instrucción el Señor a Moisés respecto a la construcción de el altar del incienso. Estaba escrito, hermano, que no debía ofrecerse fuego extraño. Los teólogos no concuerdan en enseñar qué es lo que fue el material o de dónde tomaron estas especies que al Señor le encendió su ira. Pero hay algo cierto y claro. Ellos tomaron algo que estaba totalmente prohibido. Por eso que es muy importante el tema, hermano. Nosotros ahora no vamos a caer fulminados, porque estamos en tiempos de gracia. Si fuera en los tiempos de Moisés, no sé si alguno de nosotros estaría vivo. Estaríamos todos como chicharrones acá, hermano. Pero el Señor tiene misericordia. El Señor ha extendido su mano. Me acuerdo yo en los tiempos apostólicos, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Algunos tergiversan y tendenciosamente tergiversan eso, los pillines. Dicen que el Señor los castigó por no pagar el diezmo. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Ahí no habla ni de diezmo, ni siquiera el juicio que cayó sobre Ananías y Zafira fue porque ellos no pagaron. Fue porque mintieron. Dijeron que era tal la suma que iban a dar, ¿cierto? En ese tiempo la gracia de Dios era tan potente, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, que los hermanos se despojaban y vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, no para los apóstoles, sino para repartir, de acuerdo a la necesidad de cada hermano. No obstante, ellos mintieron al Espíritu Santo, ¿y qué ocurrió? Murieron, cayeron fulminados en el acto, hermanos. Pero eran los tiempos apostólicos. Los tiempos apostólicos cesaron, hermano. Hay algunos que dicen, no, si los tiempos apostólicos siguen ahora mejor que nunca. ¿Y por qué no ocurre lo que ocurrió en el tiempo de Ananías y Zafira y todos los que profitan con la fe caen fulminados como deberían caer? Hermanos, estamos en tiempo de gracia. Estamos en el tiempo en que el Señor aplaca la ira santa de nuestro Dios. Pero en ese tiempo, Nadab y Abiú tomaron algo extraño. Y lo ofrecieron, eran hombres de Dios. Si usted busca a Nadab y Abiú, aparecen ahí a la par con Moisés, con su padre Aarón, en las cosas, en los negocios del Señor. ¿Qué pasó con ellos? ¿No hubo una oportunidad de enmendar su error, una advertencia? Hermano, siempre debemos considerar que el Antiguo Testamento es para conocer a Dios. Lo decía un hermano, si usted quiere conocer a Dios, ¿cómo piensa? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción en su justo carácter? Lea el Antiguo Testamento. Todo lo que es extraño, hermano, el Señor lo rechaza. Por ejemplo, hablamos de la cena muchas veces. La cena del Señor. El Señor es tan sencillo. Un pan y una copa. Punto. Pablo dice, el pan que partimos, la copa que bendecimos. No, pero ¿qué tal si hacemos varios pancitos? ¿Qué tal si compramos esa galletita Cels? Y total, no importa. El Señor dijo, un pan y una copa. No vamos a caer fulminados por o desobedecer aquello. Pero el Señor lo dijo con tanta precisión. Nosotros con nuestra sapiencia, con nuestro humanismo que brota por los poros, queremos darle una mano al Señor y ofrecer en este lenguaje cosas extrañas. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, décadas, una iglesia que decían, nosotros celebramos la cena con jicorijil, con estos jugos, no sé si existen todavía, pero usted iba al almacén, me da un jugo de uva para refrescarse, no para celebrar la cena. Y literal, y total, no importa si es un símbolo. Pero vamos al Antiguo Testamento y vemos a un Dios que sí le importa que nosotros obedezcamos y que hagamos tal cual Él lo ha ordenado. Hoy día, hermanos, lo que ocurre es lo siguiente. Este es un paréntesis, el primer paréntesis de la mañana. Hoy día se ha reinterpretado la palabra legalismo. Y usted mismo lo podrá experimentar cuando conversa con hermanos de estas congregaciones copiosas, etc. Ellos le dicen, ustedes son medio legalistas. Porque creen que toda la palabra y que esto es así, tiene que ser así. No, nosotros somos libres en Cristo. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Pero eso es una mala interpretación, hermano. La palabra legalista no significa que nosotros prohibamos por ejemplo, el tema de la corbata, el tema de el aro en la mujer, la pintura. Eso es legalismo. Pero el querer hacer la voluntad de Dios y obedecer, eso no es legalismo. Eso es sumisión a su palabra, hermano. Son dos cosas distintas. Pero hoy día está todo tan libertino en una era posmoderna. Ya no hay valores absolutos, todo es relativo. Vamos poniéndole de esto. Y fuego extraño tras fuego extraño está, ¿no es cierto?, adornando la iglesia contemporánea. Y nosotros debemos mantenernos firmes, perseverar en la doctrina apostólica, hermano. No podemos dejarnos seducir y arrastrar por esta oleada, hermanos, que nos quiere llevar a destinos inciertos. Nuestra garantía es su palabra. Entonces, hermano, en este caso de Nadab y Abiú, vemos precisamente, si bien desconocemos cuáles fueron la esencia de los materiales que ofrecieron estos personajes, pero ellos ofrecieron algo que Dios no había mandado. Una adoración extraña. Un olor extraño. La demanda sobre nosotros, hermanos, es no añadir, es no agregar nada de lo que Él no ha mandado. Mire, veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4. Libro de Deuteronomio. Versículo 2. Leamos el versículo 1, mire, dice así. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres os da. Versículo 2, aquí está la parte central. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Antes de comentar, avance ahí en Deuteronomio capítulo 12 ahora, versículo 32. Deuteronomio capítulo número 12, verso 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. No sé, hermano, de qué texto se acuerda usted. Yo sé que de uno bien particular que siempre lo citamos. Apocalipsis 22, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. ¡Ay del que añadiere o quitare! De las palabras de esta profecía. Hermanos, nosotros, como base del comentario que quiero hacer, Todo está revelado. Todo lo que necesitamos saber está revelado. No necesitamos nuevas revelaciones. Yo sé que hay muchos hermanos, muchas iglesias que promueven la idea de que hay nuevas revelaciones. Si alguien recibe una nueva revelación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escribirla y corchetearla a partir del capítulo 22 de Apocalipsis. Usted se ríe, pero eso es lo que debería hacer. ¿Y por qué no lo hacen? Hermanos, las profecías ya cesaron. Nosotros todo lo que necesitamos saber está escrito, hermanos. El canon está cerrado. Lo que nos falta a nosotros es obedecer, más que nuevas revelaciones y cosas que para nada aportan. Entonces, debemos entender el principio. La palabra de Dios ha sido entregada. La palabra de Dios ha sido confirmada por los apóstoles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Ni añadir, ni quitar. Porque tanto el que añade como el que quita, ¿cierto? No tendrá parte en el reino de Dios. Aquí no está aludiendo a que sea un creyente verdadero o pierde la salvación. No, está hablando de que el que haga tal cosa es porque realmente no es de Dios, no es creyente. Es solemne la advertencia. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Deuteronomio que acabamos de leer, aparece la esencia de un pacto condicional. Acuérdense que lo estamos estudiando ahí en los días jueves, ¿cierto? El pacto condicional, el pacto mosaico, tiene este dejo de condicionalidad. ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? Le dice aquí, versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. O sea, la esencia del pacto mosaico es, haz esto y vivirás. Si haces esto o aquello, recibirás eso o aquello. ¿Se entiende, cierto? Entonces le dice, y podáis entrar en la tierra prometida, etcétera, etcétera. Y de ahí viene la advertencia, no añadirás a la palabra. No añadir ni quitar. Entonces, cuando nosotros queremos por sapiencia humana, por interés creado, o podríamos decirle en el peor de los casos, por emocionalidad y por sentirnos mejor, queremos agregar algo que el Señor no ha permitido, podemos ya obtener la respuesta del Señor, sin que Él se nos revele. Ciertamente Él va a decir, nunca ha estado en mi mente aquello, nunca ha estado en mi mente ese tipo de ofrendas, ese tipo de enseñanza, ese tipo de adoración. Es fuego extraño. No me interesa. Llegamos al punto, hermanos, de comentar un gran pasaje, usted lo conoce, en Amós, capítulo número 5, por favor. Amós, capítulo número 5. Vamos a leer algunos versículos y vamos a comentar el contexto. Versículo 21. Daniel, Oseas, Joel, Amós. ¿Ya? ¿Cómo? Profetas menores, muy bien. Claro, mientras lo buscan, se le llama profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque por la extensión de los libros son más pequeños. ¿Ya? Hay algunos bien cortitos. Muy bien. Amós capítulo número 5, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículo 23, note ahí lo que dice. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros entendemos el contexto de este libro. Profeta Amós, a mí me gusta mucho este profeta, porque él mismo se describe, no soy profeta. Ni soy hijo de profeta. sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Note que Amós no tenía título en el sentido de divinidad, no tenía doctorado, teología, simplemente el Señor lo buscó y lo mandó a predicar. Bueno, es tan interesante la vida de Amós porque él era de origen judío, es decir, venía de Judá directamente. Y el Señor lo manda a predicar al reino del norte. El reino estaba dividido, ¿se acuerda que lo hemos hablado? El reino dividido, el reino del norte, el reino del sur. Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, ¿ya? Reino del norte, capital, Samaria. Reino del sur, capital, Jerusalén. Y ahí es cuando entendemos el libro de los reyes, ¿cierto? Un rey del norte, rey del sur, ¿ya? Muy bien. Amós, un boyero, un pastor, cuidaba ovejas, ganado, y el Señor lo llama, ve y profetiza. Y era terrible la predicación de Amós, como ha sido siempre terrible la predicación de todo siervo verdadero. Es un mensaje insufrible, infumable, como dicen algunos. Pablo decía a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. La sana doctrina es insufrible, es intolerable. ¿Por qué? Porque es una doctrina que se opone a los conceptos humanistas, conceptos humanitarios, conceptos de unidad, conceptos de prosperidad económica, etcétera, etcétera. Y eso choca con la razón y con la lógica del hombre. El hombre, por naturaleza, quiere transformar este escenario en un mundo mejor. Todos nosotros crecimos en esa idea. ¿Cómo hacer de nosotros personas de bien para el futuro? Hay líneas delgadas, ciertamente nuestros hijos así le enseñamos. Pero como cristianos les tenemos que decir que este mundo está sentenciado. Y lo que esperamos no es que se mejore el mundo de aquí a 20 años más. Lo que esperamos es que Cristo vuelva y estemos con Él. Esa es la esperanza del creyente. ¿Y qué es lo que hacíamos? Predicar que el juicio venía. Predicaba el arrepentimiento y predicaba el día de Jehová viene. En esa temática es increíble que usted va a descubrir que los que se oponen tenazmente a la predicación de este profeta no son las personas del vulgo. Si siempre ocurre esta misma tónica, hermanos, el Señor se juntaba o les predicaba ¿a quién? A los publicanos, a los borrachos, a las rameras y los señoritos de la época que decían, oye, tu maestro come con gente que no merece estar ahí, ¿cómo se le ocurre? Y el Señor, como sabía lo que estaban hablando, decía, ustedes son justos, no necesitan, ¿no es cierto?, salvación. Yo he venido a buscar a pecadores. Y les decía, ustedes no entran ni dejan entrar. Pero les digo que las rameras y los publicanos están entrando al reino de Dios en lugar de vosotros. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el verdadero evangelio. Ocurre que este Amós fue resistido no por la gente del vulgo. Cuando digo vulgo, digo la gente normal, seglar del mundo, del pueblo. Fue resistido primeramente por el profeta, el oficial, el que tenía el título de profeta, el sacerdote, y que se encarga de, ahí lo voy a decir en términos muy chilenos, y usar la palabra amarrar, acusar, ¿cierto?, con el rey. ¿Saben lo que hace este profeta, este sacerdote? Lo voy a leer, miren, no lo busque, dice. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Mire, note ahí. Es como decir, el clérigo, el obispo, el cardenal, como quieran llamarlo, fue a hablar con las autoridades, el rey. A decir a Jeroboam, el rey de Israel, Amós, por el profeta de Dios, se ha levantado contra ti. Calumnia. En medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Mire lo que dice. Es literal. Su palabra era insufrible. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Hermano, la palabra del juicio, de la cual nosotros somos portadores, nosotros portamos el Evangelio. El Evangelio tiene dos noticias. Una pésima noticia, la paga del pecado es muerte. La segunda parte, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La gente lo único que quiere escuchar es que Dios es amor, que Dios te ama. Escuchaba una enseñanza, decía, es mucho más fácil decir Cristo te ama que arrepiéntete. ¿Sí o no? ¿Cómo le predica usted a la gente? Cristo te ama. Y el Evangelio jamás fue predicado ni por nuestro Señor Jesucristo ni sus apóstoles de esa manera. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje urgente, salid de en medio, pueblo mío. Entonces, Amasías, el sacerdote, lo acusa y le dice y le anuncia que, ¿no es cierto?, Amós estaba predicando juicio y cosas negativas, etcétera, etcétera. Y Amasías dijo a Amós, y ahí ya se lo dice directamente, vidente le llama, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces de alguna manera le han dicho, ándate con tus cosas? Incluso la propia familia, ¿no es cierto? Vete, vete de aquí. Tus palabras no las soportamos. Bueno, el Señor también nos enseñó cuando las palabras de Dios no sean resistidas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darnos vuelta, sacudir el polvo de los pies y salir. No podemos discutir el Evangelio, la Biblia no es para debatirla, la Biblia es para creerla. Cuando el Señor le abre la puerta con alguien que quiere escuchar la palabra de Dios es porque ya el Señor está orando ahí. Ahí usted tiene que dedicar tiempo y enseñar la palabra de Dios tal cual está escrita. Pero no puede forzar y meterle la Biblia a la fuerza a la gente. ¿Por qué? Porque no pueden oír. A menos que el Señor les abra el entendimiento. Entonces, en el contexto, ¿qué es lo que está diciendo este Amós? Está predicando en contra de lo que estaba pasando en Israel. Básicamente, que el culto lo habían transformado en un paganismo, en una actividad híbrida, sincrética. ¿A qué se refiere esto? Que mezclaban cosas paganas. Que es lo que está ocurriendo hoy día, hermanos. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Usted le dice a la gente, ¿por qué ustedes usan esta música sensual para alabar al Señor? Ya venís con eso. Anda, predicad a otra parte. En lugar de decir, muéstrame la palabra de Dios, realmente es así porque yo quiero adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hay una resistencia. Me escribía una hermana, me ponía un mensaje de estos que están hoy día mandando como cadenas, hermanos, en todas las iglesias. Mensaje que usted lo abre en YouTube y aparecen imágenes tras imágenes, inclusive Robert Powell, que fue el protagonista de la famosa producción de Franco Zeffirelli, ¿se acuerda usted? Jesús de Nazaret. Como una imagen sacra, una imagen que le va a dar milagro. Estamos hablando del pueblo evangélico, hermanos, no de los católicos. Dentro del pueblo de Dios se están haciendo imágenes y cosas por el estilo, y manda y cadena, etcétera. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Señor te bendiga. No, tenemos que de alguna manera decir, hermano, tú estás mal. Arrepentido, vuelve a las escrituras, salir de en medio, pueblo mío. El Señor nos va a pedir cuenta de nuestra predicación, hermano. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles. Vamos a tener que un día mirarle cara a cara al Señor y Él nos va a decir, ¿por qué cuántas veces callaste? No podemos obviar el tema de descubrir, de aprender que hay una falsa adoración en medio del tema que estamos desarrollando. Es importante que aprendamos cuál es la verdadera adoración. Y Amós, eso es lo que hacía con Israel. ¿Y qué le decía a este pueblo? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Imagínense qué mensaje. La otra vez me preguntaban personas del trabajo si yo iba al Tedeum ecuménico. ¿Al Tedeum qué hacen? Porque lamentablemente la palabra evangélico está tan estigmatizada en que toda la gente cree que los evangélicos somos una misma bolsa, la misma idea. Por eso que a veces da temor decir yo soy evangélico. No sé si le ha pasado, porque lo catalogan o lo circunscriben inmediatamente en esa área irracional, ¿no es cierto?, que no tiene ningún dejo de racionalidad como la palabra nos enseña. La Biblia nos enseña que nuestro culto debe ser racional, si el Señor no nos eliminó el intelecto, pero el intelecto lo llevó cautivo a la obediencia a Jesucristo. Lo dice Romanos 12:1, ¿cierto?, que vuestro culto sea racional. Entonces, cuando uno habla estas cosas, suena inmediatamente como una polémica, pero es la verdad, hermanos. Nosotros no podemos, dijo el Señor, la luz no se puede poner debajo del almud, tiene que estar en lo alto. Debemos contender ardientemente por la fe, con mansedumbre ciertamente, lo dice Pedro, pero debemos nosotros presentar los pilares de la verdad. Si no, en vano la palabra dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Si esto no es retórica, esto debe ser una práctica, hermanos. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, en lugar de haber aceptación, hay resistencia, como Janes y Jambres. ¿Se acuerda de Janes y Jambres? Los magos de Faraón, en lugar de aceptar la verdad, resistían la verdad, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, un pasaje que ya se nos fue el tiempo que me llama mucho la atención, dice, si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, bíblicamente hablando, el Señor estaba rechazando sus ofrendas, sus cultos? Porque no eran gratos delante del Señor, no producían olor grato, olor fragante. Por eso que David llegó a entender eso. Sacrificio no quieres, yo lo daría. Holocaustos no quieres, lo que quieres es la verdadera adoración, un espíritu contrito y humillado. Pero este versículo 23 a mí me llama mucho la atención porque tiene una conexión directa con lo que está pasando hoy día. Quita de mí la multitud de tus cantares. Me acuerdo yo antiguamente en las reuniones cantábamos una hora y media, dos horas, hermano, para entrar en una especie de hipnosis mántrica. Había una alabanza que se llamaba Aleluya, no sé si alguien la conoció. Y se repetía Aleluya, y todos llorando, Aleluya. El Señor dijo, no uséis vanas repeticiones, bueno, nosotros igual la usamos. ¿Qué me interesa lo que diga el Señor? ¿Sí? Eso es lo que hacíamos, hermano. Y no lo digo ahora esto de manera presumida, decir, pucha, que son... No, lo digo en el sentido de que, ¿qué estamos nosotros enseñando a los que el Señor nos presenta en nuestro camino para hacerlos volver a la verdad? Vamos a tener que dar cuenta de eso, hermanos. Nuestro llamado es decir, salid de en medio, pueblo mío. Entonces, multitud de cantares, multitud de canciones, y habían varias fases, que esto los entendidos lo han presentado sistemáticamente y lo han conectado con la técnica hindú-budista de la nueva era. Primero lo hacen saltar harto, ¿ya? Gritar, júbilo. Ellos le llaman júbilo, ¿ya? Y empieza la batería, empieza el bajo, no se entiende nada, pero estamos alabando al Señor. Qué entretenida la iglesia. Esto es lo que yo buscaba, aquí me siento bien. Y la gente se cansa porque nosotros somos de carne y hueso. Y cuando viene el cansancio, la alabanza de adoración. Aleluya y cosas así, uno levanta las manos y comienza a llorar. Y una vez que ya su mente, su voluntad está doblegada, le inyectan la enseñanza. Es una técnica usada por miles de años y que se metió ya hace décadas. Esto lo venimos anunciando 20, 25 años atrás. Hermanos, le inyecta la mentira, el veneno de la serpiente. Entonces, la música, hermanos, tiene mucha connotación en los errores doctrinales de la iglesia actual. Los sentidos, ya le hemos hablado harto, y me refugio en las palabras de Pablo que dice, ya lo he dicho antes y lo digo de nuevo, porque uno puede pasar, parecer majadero, pero es necesario repetir las mismas cosas muchas veces, porque vamos a ser seducidos respecto a esto. Y Amós le dice a este pueblo, quita la multitud de tus cantares, por más que le cantemos al Señor y lloremos delante del Señor y nuestra vida no demuestra obediencia, eso no sirve para nada, hermanos. No digo que vamos a ser 100% obedientes, pero nuestro corazón siempre va a estar sensible a querer obedecer. Eso es lo que busca el Señor, verdaderos adoradores. Ellos ni siquiera estaban preguntándose si estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban seguros que estaban en lo correcto. Ese es el punto. Esa es la primera cosa. La segunda, ya el tiempo se nos fue. Quita la multitud de tus cantares, primera cosa, pues no escucharé las salmodías. Esta palabra original en el griego, en el hebreo, es los sonidos de tus instrumentos. ¿Saben ustedes que no hay ninguna alusión en el Nuevo Testamento a instrumentos musicales? Incluso los antiguos predicadores, digo, del siglo XIX, decían, yo no estoy en contra de la música, ni de los instrumentos, pero fuera de la iglesia. Por eso es que hay que tenerla muy regulada, hermano. Solamente que sea algo que no comienza a fermentar nuestra emocionalidad, porque eso no es la verdadera adoración. Resumo y termino. Este pueblo estaba adorando, comillas, con multitud de cantares, con holocaustos, con ofrendas, con instrumentos, pero el Señor no se sentía agradado. ¿Y sabe por qué? Porque ese pueblo no obedecía la palabra de Dios. Ahí está el centro de todo. Que el Señor nos ayude.